El partido de la una en Onda
Las tertulias
Madrid,
del Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Tarde empiezan las tertulias del Toril con 3 minutos de retraso, pero porque nos gusta mucho esta música, no por ningún fallo técnico, hombre, que nadie se piense que ha pasado nada. Hoy no hay toros, los lunes ya sabéis que descansamos, que no hay toros, que también viene bien, oye, una jornada de descanso. Tuvimos ayer los toros de la Quinta con esa gran faena de Uceda Leal y poco más, y para esta semana tenemos otra novillada, mañana Conde de Mayalde, el miércoles ese cartel con los toros de Araúz de Robles, Morenito de Aranda, Fortes, Adrián de Torres, que es uno de los carteles que más expectación ha generado entre los aficionados, que no es lo mismo que el público, no es un cartel para el viernes, pero sí que nos sirve para el miércoles venir a disfrutar. Tenemos el jueves al Currucén con Castella, Pereira, Daniel Luque, el viernes Vitoriano del Río, que vuelve después de Misterio y de Frenoso, pues ojalá haya otro toro similar a ellos. Ninguno de los dos le dieron la vuelta al ruedo, pero probablemente los dos la merecieron, sobre todo Frenoso, el de Fernando Adrián. Eso lo van a lidiar Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo. El sábado tenemos el mano a mano sevillano con los toros de Juan Pedro Domecq. Veremos lo que trae Juan Pedro y veremos también la actitud y la disposición que traen Juan Ortega y Pablo Aguado. Esperemos que sea mejor que la que trajeron en su primera comparecencia. Y el domingo los toros de Fuente Imbro para Curro Díaz, para Román y para Diego San Román, que va a confirmar la alternativa el mexicano, que llevamos ya tiempo pidiendo en Madrid, que tenía que venir él y no tanto Payo y tanto Arturo Saldívar, que en fin, estaban por lo que estaban, pero bueno, habrá que ver cómo va la semana. ¿Luis Miguel Parrado está o todavía no?
Por aquí estamos.
Hombre, Luismi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Luismi?
Pues nada, aquí estamos de lunes, ¿no es? Poca cosa, afrontarnos la semana, que se prevé cuanto menos interesante. Yo estoy muy contigo en lo que acabas de decir del cartel del miércoles. Oye, no es un cartel para el viernes, aunque si lo pusieran el viernes tendrían las cosas mucho más fáciles, porque ya sabemos que el público del viernes es pues de otra manera, pero de cara a los aficionados yo creo que es de lo más interesante, lo decíamos anoche en el programa, es de lo más interesante que queda en la feria, ¿eh?
Y que los carteles de los viernes en Madrid, yo ya el otro día llegamos a la conclusión de que era prácticamente como Pamplona, ¿no? Casi que pongas al que pongas, la plaza se va a llenar, si no, no hay billetes, prácticamente lleno.
Está claro, ¿no? Y luego también el nivel de exigencia del público pues es muy distinto, por ejemplo, al de un domingo, ¿no? Entonces, pues, ahora también, si no hay nada más que mirar quién se ha colocado en los viernes centrales de San Isidro, ¿sabes? Y bueno, te darás cuenta que todos son las figuras del toreo que tienen fuerza como para elegir y para exigir. Y también la novillada esa de Marco Pérez, que yo creo que debería haber sido un martes normal, como ha sido el de sus compañeros. Pero bueno, aquí el que tiene fuerza siempre la ha usado en toda la historia del toreo, y es algo que ha pasado, pasa y seguirá sucediendo.
Desde luego que sí. De la semana, entonces, lo que más nos apetece es lo de Araúz, ¿no? Sobre todo por los tres toreros.
Y por la corrida toros, ya debe de estar en Madrid porque se cargó anoche, entonces ya debe de estar en Madrid la corrida. Creo que va algún toro también del pelo ese tan típico de la ganadería, que solamente se da en esa tonalidad, solamente se da ahí, que es el pelo barroso y que ahora se está recuperando después de ser prácticamente mayoritario en esa vacada. Y bueno, el cartel de toreros es muy, muy, muy apetecible. Fortes está en un momento súper dulce. Adrián de Torres, si le funciona la espada, puede sorprender, y de Monito de Aranda, que vamos a hablar, ¿no? Y luego, en cuanto a la ganadería, yo tengo muchísimo interés en ver la de Victoriano del viernes 23. Vuelvo a decir lo mismo que anoche. Está el torero que más ha apostado por lo de Victoriano del Río, el que está siendo su gran valedor, con todo lo que ello implica, que es Roca Rey, y por tanto ahí deben de salir muchos toros embistiendo. Y luego también me apetece, fíjate, ver el mano a mano sevillano, a ver si Juan Pedro lleva la corrida en la misma dinámica, en la misma tónica que salió la de la Feria de Abril, que fue premiada, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí, si es que todos los días hay algo de interés, pero yo creo que esas son, para el aficionado, son las tres citas más importantes de esta semana. Oye, sin olvidar el futuro mañana con la novillada, una novillada del Conde de Mallarde, que es una ganadería que está en un momento extraordinario.
Y Fabio, yo tengo muchas ganas de ver a Fabio Jiménez, que aquí en las nocturnas dejó una de las mejores faenas del año pasado. Lo que pasa es que, claro, las nocturnas tienen mucha menos repercusión que San Isidro. Es un novillero interesante, va a ir también a Sevilla, y hoy hay que verlo. Del Menes se está hablando mucho, y Tomás Bastos es como la cerveza, ¿cuál era? La San Miguel, donde va, triunfa, ¿no? Pues otro que
no falla.
Pero bueno.
No falla. Lo que tú decías de las nocturnas, para que estemos hablando de lo que normalmente mencionamos muchas veces, que es la importancia de la televisión. Cuando se televisaba el certamen de las nocturnas en Madrid, tenía una repercusión, le daba un empujón al novillero triunfador y a los que estaban bien, y ahora pues queda poco menos que en el ostracismo de los que están allí una noche de verano.
1:08 de la tarde, las tertulias del Toril hasta las 2. Luego va a venir el consejero Carlos Novillo, y ahora vamos a hablar con un periodista y con un novillero al que tenemos también ganas de ver en Madrid. Vamos a por ello. Bueno, ha venido Pablo Rivas, compañero de la COPE, aficionado y de Granada, por lo tanto partidario del Fandi. Viene el Fandi a la feria, ¿no, Pablo? ¿Qué tal?
Viene un viernes a la feria, lo cual, digo que viene un viernes a la feria, lo cual todo será también para viernes en cuanto a lo etílico y lo espirituoso.
Para viernes y para viernes, ¿no?
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Pablo?
Muy bien.
¿Cómo va la feria?
Justo ahora estaba aquí en La Gloria porque me daba el sol por la parra, pero acaba de nublarse. Pero bueno, pues la feria bien, la verdad que está siendo interesante, sobre todo en lo ganadero, ¿no? Porque, como es lo que dice Garríguez, más pitones que monteras, ¿no?
Le decían en Colombia.
Está siendo así, porque es verdad que tiene que venir un torero como el de ayer, ¿no? Un torero que, que esta plaza conoce bien para sacarnos de la mediocridad y del funcionariado taurino instaurado, ¿no?
Que has dicho que se ha puesto la nube, nos escribe Mar Domingo que está de camino y están bloqueados en el Pardo porque hay una tormenta tremenda, que en San Sebastián de los Reyes está cayendo también, así que vamos a rezar que hasta las 2 no caiga, porque estamos debajo de la parra que, en fin, nos libra del sol, pero del agua no nos va a librar.
Julio, te mando una fotito de aquí para que veas el día que hace.
Venga. Ah, y prepara y la foto de los toros esos de Capea, ¿no? ¿Eran?
De San Pelayo. Oye, pero por bueno, cierto, mismo, que ser de Granada, oye, que es uno de mis sitios favoritos del mundo, no trae consuetudinariamente hablando que seas del Fandi, ¿eh?
Claro, claro.
Por lo menos en la actualidad.
No, hombre, pero Pablo es más en el rendimiento físico, ¿no? Esquiador y gran banderillero.
No, ya fuera de cachondeo. Es verdad, Luismi, que no va aparejado, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, estoy sentado aquí, es prácticamente por el Fandi, ¿no? Toda una generación de aficionados.
Totalmente.
Pues fuimos a la plaza porque tocaba ver al Fandi, ¿no? Y eso hay que agradecérselo siempre, independientemente de que luego pues nos guste o no, y del momento que atraviesa, que la verdad que no es el mejor, ¿no? Pero toda una generación de granadinos se han aficionado, porque en Granada prácticamente el mundo de los toros estaba en el más absoluto olvido, ¿no? Y fue el Fandi el que lo rescató, y sobre todo a la gente joven, mucha gente joven y
muchos pueblos. Era brutal aquello, ¿eh?
Y que sigue siendo, lo que va allí, pasan los corpus y la gente se sigue allí. La verdad
Pero como bien dice Pablo, sí, hace 20 años aquello era, es que impresionante. Es que lo cuentas y la gente no se lo cree. Mira, yo recuerdo el día que actuó Rosa, también granadina, en Eurovisión. El Fandi había formado una tremolina ese día, creo que fue un año que toreó tres tardes en feria.
Sí.
Y terminó la corrida y recuerdo que yo iba de camino al hotel, estaba yo cubriendo la feria y estaba en la... porque ya era mes de mayo, primero de junio, Corpus, claro. Y ya hacía calorcito, las ventanas abiertas, ibas para allá de ver formar al Fandi la tremolina y el segundo orgullo de Granada era lo de Rosa y se escuchaba por las ventanas cómo estaba la canción de Eurovisión sonando, ¿sabes? Era ahí una dicotomía granadina de Granada Power tremendo. Aquello
¿Viste
fue...
¿Viste bueno, Eurovisión el sábado, Parrado?
Lo vi.
¿Y qué tal?
Lo vi. Bueno, mira, en bastantes berenjenales me meto con el tema de los toros, como para que me quieran meter también el tema de la música, ¿no,
Julio? A Pablo y a mí nos gustó el de Estonia,
indulta,
¿no?
Indúltame.
El chalado
ese. A mí me gustó Letonia. Ella está. Y ahora buscáis a las 6 letonas que salieron.
No lo recuerdo.
Tenemos banda sonora ya, ¿no? De algún que otro trueno. Pero bueno. Que ha venido también el novillero de Arganda del Rey, ¿no? Adrián Centenera. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Con ganas de venir a la radio, claro que sí, pero sí, también muchas. De venir, ojalá, de luces. Te veía antes mirando la capilla. Claro, ahora se mira de otra forma, ¿no? Que cuando uno viene de luces.
La capilla no la había visto nunca y cuando me he asomado, la verdad que me costaba tragar un poquito de saliva.
Que si Dios quiere, este año te veremos en Madrid, ¿no? Hombre, te hubiese gustado en San Isidro, como a todos, pero
sí,
bueno, hay más,
bueno,
hay
claro,
más puesto,
claro,
¿no?
Claro, sí. A mí también me hacía mucha ilusión el cartel de la novillada de la comunidad, al ser de aquí, pero bueno, si no ha podido ser, pues para ahora más adelante, ¿no? Que yo creo que estoy preparado para torear en Madrid y para que pase algo, que lo importante.
Pues vamos a hablar ahora en 5 o 6 minutos con Adrián Centenera, con Pablo Rivas, con Parrado, vendrá Mar Domingo, vendrá el consejero. Vamos a aprovechar estos 5 minutos para llevarnos todo el set desde la puerta de la capilla al patio de caballos, porque va a caer una aquí que Dios nos pille confesado. Miguel, vamos a la publi, que además hoy tenemos suerte y están los anunciantes generosos. Vamos a por ello.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Sonó la flauta, dice Carlos. ¿Qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Siete minutos hemos tardado en traernos. Bueno, ha tardado Ángel Silo, que es nuestro técnico de exteriores, que es un fenómeno. Le aplaudimos, Ángel.
Aplaudimos. Un aplauso.
En siete minutos nos hemos traído un estudio de radio de la puerta de la capilla al patio Cuadrillas, que en realidad solo son 5 metros, pero claro, 5 metros de cables, de micrófonos, de todo en general. Luismi, allí en Andújar, lo de la tormenta, os reís, ¿no?
Nada, ya has visto la foto que te he mandado, ¿no? Por darte envidia. Hace un día de primavera, uff, no te puedes imaginar. Fenomenal, vamos.
Pero bueno, puestos a llover.
Lo que cambia la cosa, claro, lo que cambia la cosa en 300 kilómetros, ¿eh? Que es nada.
Que digo, nada. Que puestos a llover, falco, que llueva hoy y mañana no.
Exacto.
Nos deje. Adrián, exacto, cuando estás toreando y miras a la, en fin, por la ventana del hotel y ves un día que está así, ¿qué piensas? ¿Te asustas o ya con el toro tío bastante?
Me acuerdo una novillada de Juan Luis Fraile y de María Cascón.
Ah, que además era
en Arévalo, de que a la hora de la comida cayó la mundial. Me metí a la habitación, dije, yo me voy a echar la siesta y ya cuando me levante, pues que sea lo que Dios quiera.
Pablo, ¿en el Corpus en Granada es muy de lluvia o...?
Pues, curiosamente, el día del Corpus es el jueves de Corpus y no hay constancia que ninguna mañana se haya quedado la procesión sin salir. No hay constancia en los archivos, solamente, o sea que... solamente en el COVID. Por lluvia nunca se ha suspendido. Pero es cierto que luego ha habido días del Corpus que sí que ha llovido, ¿no? Y recuerdo tardes taurinas, sin ir más lejos, hará 3-4 años, recuerdo una corrida que sí que cayó mucha agua, pero no, de ahí a llegar a suspenderse nunca se ha suspendido.
De lo que llevamos de feria, Pablo, lo que más te ha gustado, vamos a ser positivos, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que no nos han gustado, pero bueno, como siempre, pero sí que ha habido cosas interesantes, ¿no?
Yo me quedo con Víctor Hernández en el ámbito de los de dos piernas. Y luego de los de cuatro me quedo con esos dos toros con Brigadier. Y sobre todo con Frenoso. Para mí el toro Frenoso creo que ahora mismo el toro de la feria y seguramente puede ser perfectamente cuando termine el toro del ciclo. Creo que debió ser premiado con la vuelta al ruedo. Muchos aficionados lo pidieron, lo pedimos.
Sí, pese a que digan que en Madrid no hay afición y que escriba alguien que no hay afición. Yo vi a todo el mundo pidiendo la vuelta
al ruedo. Sí, mucha gente.
No habrá afición en el palco, pero en el
público. Claro, claro, mucha gente la pidió. Y yo creo que también... merece, hablamos muchas veces del tema de las orejas, cuántas orejas para salir a hombro, pero también requiere una revisión lo de la vuelta al ruedo, ¿no? No hace falta que triunfe el torero para darle la vuelta
al ruedo. Si llega a cortarle la oreja o las dos orejas a Adrián, seguro.
Se lo hubiera dado, está clarísimo. Y luego también fue un toro que cumplió también en vara, que muchas veces se nos olvida, cumplió en vara y tuvo un comportamiento...
¿Cumplió de sobra?
Muy, muy bravo, sí.
Sin ser tan espectacular, ¿verdad, Luismi, como Brigadier? Pero bueno, es que no, tampoco tienen que ser así.
No, pero es que tuvo un toro que tuvo un comportamiento intachable en vara. En el primer puyazo empujó y en el segundo se dejó pegar con mucha fijeza, o sea que fue un toro que pasó más que con nota. A mí lo que me llama la atención, oye, mira, vale que en una plaza de pueblo, en una plaza de segunda, de cualquier capital de por ahí, el presidente tenga el prurito de que si el torero no corta las orejas, ¿cómo le voy a dar la vuelta al ruedo? Pero si eso se pierde en Madrid, oye, que el torero puede, que no fue el caso, ¿no? Pero que el torero puede estar como la chata y el toro haber sido un pedazo de toro y al toro habrá que premiarlo, ¿no? O aquí si no triunfar de luces al ganadero no se le reconoce nada de su trabajo. Eso es algo que yo creo que en Madrid habría que pegarle una vuelta en el sentido de que los presidentes no tengan ningún problema en hacerlo. Ya está, oye, el toro se lo ha merecido. Punto pelota, no hay más.
Yo vi el brigadier, lo vi con Adrián, sí, en el tendido. Claro, como aficionado nos encantó, pero también lo ves como torero y ese toro, hombre, te gusta entre comillas que te toque porque es muy fácil que el toro te desborde.
Claro, son animales que descubren a los toreros buenos, a los toreros malos y en este caso a mí Fonseca me gustó mucho, con mucha disposición. Y hablando de Fonseca, me llamaron mucho la atención los pases de pecho, que me recordaba mucho, parece que lo hablé contigo, Julio, de que los pases de pecho me recordaba mucho a los de Manolete, de Palomo Linares, el cordobés.
Y dejando que tope la muleta y levantándola. Que como torero, quizá Frenoso mejor que Brigadier. No por mejor, más fácil, sino en fin, sobre todo en la muleta, ¿no?
Sí, a ver, yo lo vi dos toros excepcionales, pero a la vez distintos. Frenoso fue excepcional, un toro muy muy bravo, empujando de verdad, y en cambio Brigadier me gustó más por ese temple en la embestida.
Y de los compañeros, ¿con quién te quedas? Vamos a hablar de Víctor Hernández, ayer lo vimos de Uceda Leal, en fin, también ha habido toreros que están dando la cara, has hablado de Fonseca. ¿Qué es lo que te ha gustado?
Pues de lo que más me ha llamado la atención y yo lo pondría como torero revelación hasta hoy, Víctor.
Víctor, ¿no?
Víctor.
Yo quería decir, Julio, lo comentábamos antes, el tema de la mediocridad, ¿no? Creo que es una palabra que resume bien lo que ocurre, ¿no? Y también el tema de traer las faenas desde el hotel, ¿no? Creo que es algo que estamos viendo mucho este San Isidro, traer la faena desde el hotel preconcebida y salga lo que te salga, pues uno la aplica, ¿no? Y lo hemos visto incluso con toreros a los que podemos tachar hasta de artistas, ¿no? Y yo creo que por eso es por lo que yo quiero destacar a Víctor Hernández y por eso es por lo que creo que hay que también darle el mérito que merecen estos toreros, ¿no? Porque saben leer los toros, ¿no? Que parece que hoy es algo que se nos olvida, ¿no? Decimos, qué bonito, qué bonita faena, qué faena más encajada. Pero ha sabido leer al toro. Yo creo que es algo que incluso los toreros artistas en este San Isidro no están haciendo. O, por ejemplo, ayer tampoco vimos, ¿no? Vimos a unos toreros que supieran leer la corrida, ¿no?
Bueno, creo que es triste. Sí que hablamos, Luismi, ¿verdad?, con Pepe Martínez Conradi, el ganadero de la Quinta, que hay toros que tienen una medida, como es el encaste Santa Coloma, sí. Y Uceda Leal a lo mejor sí podía traer del hotel, querer torearlo así, pero es verdad que le dio 15-20 y se fue a por la espada, y eso sí que no lo vemos, por desgracia, en prácticamente ningún torero, ¿no?, el sentido de la medida.
Nada, es que no hacía falta más, oye, siempre se ha dicho, claro. Bueno, lo decía Antoñete, ¿no?, aquella famosa frase, de pronto y en la mano. A mí me llamó la atención cómo ayer el ganadero, como Pepe, había leído la corrida exactamente igual que nosotros habíamos ido desgranándola antes incluso de que él entrara y que supiera que íbamos a estar, ¿no? Y volviendo a lo que hablabais de Víctor Hernández, ahora que ya han pasado unos días, lo que a mí me parece sangrante, y es algo que también hemos comentado, es que no le haya servido para nada. O sea, lo único que tiene es una corrida, que ya di yo la primicia que iba a ser en Santi Esteban del Puerto, una corrida a Adolfo Martín junto con José Fernando Molina y con David Galván, que va a ser a primero de junio. Ya está. Oye, y eso es que antes era inconcebible que pudiera pasar, porque mira, todos los aficionados, todos los profesionales a los que le preguntes, te dicen el nombre de Víctor Hernández. Oye, si claro. Estar de esa manera en Madrid no sirve para nada, ¿qué sirve más? ¿Un apellido, un apoderado, un nombre?
Pasado,
es pregunta retórica porque
altura,
es así.
El año pasado a estas alturas me acuerdo también que todo el mundo que pasaba por aquí hablaba de David Galván, de la faena de Galván. Es verdad que a Galván sí le sirvió, pero ya tenía más o menos una temporada encarrilada con todo el tema de Ponce, de compartir cartel.
Claro.
Pero también, Adrián, cuando ves compañeros como Víctor Hernández con triunfos tan importantes, no rotundos en cuanto a lo numérico, pero sí importantes de que se hable de ellos, y que no le sirve para nada, eso también como novillero, que estás en una situación complicada, también te preocupará, ¿no? Porque si a los compañeros no les sirve, ¿quién dice que te vaya a servir a ti?
Claro, porque yo también me veo reflejado en su justa medida y en...
Sí, hombre, claro.
De haber toreado, de haber estado hecho un tío, porque Víctor estuvo hecho un tío y lo que decíais es para que esté puesto, no te digo que en todos lados, pero en casi todos.
Sí, ¿no?
En casi todos. Y yo pues lo que decía, yo también me veo un poco reflejado también de echar el año pasado la temporada con el tema de los circuitos, Arganda, el GMSI, que este año esté un poco parado, pues la verdad que que en cierta medida pues que me puedo ver reflejado también en ellos.
Pero es triste por Julio, porque a un callejón sin salida, en el momento en el que dices que el triunfo no sirve,
eso es un callejón
para torear,
sin salida también,
eso,
¿no?
También. En el momento en el que dices que el triunfo no sirve para que te repitan, ¿cómo se accede a las ferias? ¿Cómo se accede a los puestos? ¿Cómo se accede a las oportunidades? De ninguna forma, ¿no?
Y más cuando vemos, Luismi, que lo que decimos, que los carteles están ya cerrados, da igual lo que hagan las figuras, estén bien, mal o regular, van a seguir toreando. Y además siempre lo mismo y en los mismos sitios.
En el momento en el que un apellido, un apoderado o una relación sentimental sirven para más que jugarse la vida en la plaza de verdad, estamos muertos, ¿no?
Bueno, Adrián, ¿qué tenemos a la espera de venir a Madrid, supongo, para intentar arreglar las cosas, de ir a tu pueblo, Arganda?
Eso es.
¿Y qué más hay? ¿Hay algo de momento?
De momento cosas para septiembre. ¿De qué? Bueno.
Es el mes de los novilleros.
Claro, claro, claro. Y bueno, intentando de venir aquí a Madrid en cuanto se pueda y solucionar aquí la papeleta para poder estar anunciado.
Las nocturnas es buena fecha, ¿no?
A mí me gustaría.
Buen certamen. Porque además, si estás bien, ya matas dos.
Claro.
Y si estás muy bien, matas tres, porque vas a otro. Claro.
Eso es.
Y si estás bien de verdad, te tiene que servir para matar por lo menos 15 o 20, que eso ya lo veremos.
Para entrar en San Isidro.
Aparte, claro.
Sobre papel debería ser así.
Pues nada, Adrián, suerte.
Bueno, gracias.
Gracias por venir y nada, te iremos siguiendo y ojalá te tengamos que llamar mucho.
Bueno, de que os agradezco mucho la invitación y también mandar un fuerte abrazo a Parrado, que hemos coincidido en varios tentaderos y en
unas cuantas veces desde que estaba empezando, ¿eh?
Sí, efectivamente, en casa de Paco Sorando.
Sí, señor, y luego en la Carlota, en el bolsín de la Carlota.
También, claro, sí.
Cuando Parrado iba al bolsín de la Carlota, desde que vamos nosotros ha dicho que no, que si no es mucho lío.
Ya están las nuevas generaciones allí.
Bueno,
una y 31
de la tarde ha venido ya el consejero Carlos Novillo, vamos a hablar con él, vamos a hablar de toros, de muchas cosas que hay que hablar con la clase política también, porque la tauromaquia, nos guste o no, pues también depende en muchos aspectos, para bien y para mal, de lo que hagan los políticos. Pablo, quédate por aquí, vamos a publicar. Y ya mismo estamos.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del Águila Imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild, da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild, crecer en inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Una y 35, tenemos ya aquí al consejero Carlos Novillo, que aquí está en calidad de consejero de medio ambiente, ¿no? Es en donde está enclavada la tauromaquia.
Bueno, medio ambiente e interior también, e interior. Que la regulación de los festejos taurinos populares también le toca interior, así que un poquito de todo, incluso agricultura, te diría, por la bueno, crianza claro. del toro bravo.
Un poco de todo, ¿no?
Un poco de todo.
Y sí, economía sí. también podría estar.
Podríamos fíjate. También, sí, sí.
Que, ahora que has hablado del reglamento de lo de los festejos populares, se presentó un proyecto que podía estar sujeto a matizaciones. ¿Sabemos ya cuándo se va a presentar el definitivo?
Pues lo tenemos ahí en capilla. Nuestra intención es que ya esté pues perfectamente publicado para este verano, sobre todo porque afecta a la mayoría de los festejos populares y tenemos esa previsión de en la primera semana, si puede ser de julio, que ya lo tengamos aprobado después de mucho tiempo de reflexión, discusión y consultar a todo el sector, ¿no?
Y se han hecho muchas matizaciones, en fin, las consultas. Recuerdo algunas cosas de redacción que se hablaba de la tortura y del maltrato y nosotros decíamos, no conviene, ¿no?, que desde un reglamento que se supone que es protaurino se dé por hecho que existe tortura y maltrato. Y esas cosas, me acuerdo que hablamos con Roberto Ronda, el alcalde sí. de San Agustín, que estaba muy involucrado, y nos dijo que efectivamente esas cosas quizás sí que haya que
sí, nos ha ayudado mucho Roberto. Es verdad que era un reglamento que en su día fue muy, muy conservador y que también pues el sector veía que a veces generaba un freno para los propios espectáculos, los encarecía mucho sin mucho sentido. Y lo que hemos procurado es que siga siendo garantista desde el punto de vista de la seguridad del aficionado, también de la protección del ganado, y yo creo que se van a cumplir todas las expectativas y bueno, pues dentro de lo que es ese equilibrio que hay que tener, creo que van a estar muy, muy contentos todos los sectores.
Llevamos ya 9 festejos de San Isidro, ¿ha podido venir ya alguna tarde a los toros?
He venido un par de ellas, sí. La verdad que muy contento porque otro año de récord, es increíble, ¿no? Lo hablaba ahora con Miguel Martín, como una novillada había suscitado 20.000 seguidores, yo creo que nunca habíamos tenido estas afluencias y vamos a superar, yo creo, el récord que ya hubo el año pasado. Ya lo hemos hecho en abonados, pero luego en el día a día, pues el 9 billetes que se está repitiendo y pese al tiempo, ¿no?, que está siendo muy inestable. Ahora nos ha caído otro chaparrón, ¿verdad? Pero bueno, que llueve todos los lunes, no pasa nada, que no hay festejo y que a partir de ahí salga el sol.
¿Usted era ya aficionado antes de entrar en política y de ocupar este cargo en el que pues casi que por obligación tiene que ser aficionado, o al menos aparentarlo, pero ya le gustaban los toros, venía a los toros o lo ha conocido a raíz de la política?
Siempre me ha gustado, tampoco he sido muy, ni muy entendido, ni muy ni muy forofo. Los estudié en la carrera, en agrónomos. Yo hice la parte de mejora genética animal, ¿no? En lo que tenía que ver con la especialidad de zootecnia. Estudiábamos algo que parece mágico, ¿no? Cómo han ido seleccionando pues los distintos encastes y un poco a los toros pues más válidos de sementales. Todo aquello lo estudiábamos con aquellas matrices tan imposibles que luego ves que el ojo de un mayoral, un ganadero, pues te lo supera, ¿no? Pero bueno, siempre me ha interesado sobre todo la cría del toro bravo, que para mí me parece pues algo único y algo que hay que preservar por encima de todo, porque decías antes, en el ámbito de medio ambiente son los guardianes de la dehesa, nos ayudan muchísimo la gente. Yo creo que no sabe lo que está aportando a la conservación del medio ambiente tener a ese guardián de la dehesa pastando esas dehesas que pueden, si no, convertirse en pasto de las llamas en verano, y esa biodiversidad que hay generada alrededor de esas ganaderías, ¿no? Y por tanto, pues desde ese punto de vista también hay que fomentarlo.
Sobre eso que ha dicho de las llamas, y usted conoce bien, por desgracia, los incendios en la Comunidad de Madrid, nos dicen muchos ganaderos, con todo lo que ha llovido, que es un lujo, porque quizá el desembolso económico en pienso y demás ya no tiene que ser tan importante, pero muchos nos dicen, ojo al verano, que puede ser peligroso en cuanto a incendios. ¿Eso ya lo tenéis planificado?
Sí, estamos un poco viendo cómo se va a comportar, ¿no? Es verdad que después de muchos años de experiencia, esto no va a generar mucho pasto. Evidentemente, ese pasto pues al final pues se va a agostar y va a convertirse en lo que llamamos nosotros combustible, que arde muy rápido y que nos genera muchísimos incendios de alta peligrosidad. Pero sí que es verdad que mientras se mantengan estas precipitaciones, ese nivel de humedad del arbolado siempre es positivo, ¿no? Vemos cómo cuando llegan esos incendios, si el arbolado ha cogido esa humedad durante el invierno y la primavera, nos va a ser algo más fácil, por lo menos, mitigar el daño en los bosques, ¿no? Pero es verdad que esos incendios de pasto y matorral, pues otro verano más van a correr, sí.
Luismi, ha hablado el consejero de la importancia del patrimonio genético que tiene el toro para España, también de la importancia que tiene para la biodiversidad, la conservación del ecosistema. Pero claro, también es importante no solo decirlo de boquilla, sino también hacer esa apuesta económica y decidida para fomentarlo y para protegerlo, no simplemente que sea una cuestión ideológica que se queda ahí en el limbo, ¿no?
Luismi, lo bueno que decía que lo bueno que tiene el consejero, además, como él ha dicho, que estudió agrónomos, es que sabe no es un tecnócrata que haya puesto ahí por otro motivo, ¿no? Sino que sabe perfectamente el terreno en el que pisa, ¿no? Y como tú bien dices, eso hay que ponerlo en valor y hay que dárselo a conocer a la gente, porque la gente se piensa, no hablo del aficionado o el semiaficionado, ¿no? La gente en general se piensa que el toro bravo se cría poco más o menos que como se puede criar un frisón, un flevich o un charolés, ¿no? En un espacio muy reducido que se le engorda y que, bueno, a lo otro se lleva a matadero y este simplemente se lidia. Y, por ejemplo, aquí en mi zona es que te vas por las dehesas y fue, lo ha dicho el consejero, un guardián de la dehesa hasta el punto de que el lince ibérico, cuando queda un corpúsculo muy, muy pequeño, es porque estaba en fincas donde había toro bravo y los furtivos y los cazadores no se atrevían a entrar ahí. Y ahí fue lo que quedó, lo poquito que había en Sierra de Andújar, que después ya se llevaron reproductores de aquí hasta el centro de la Cebuche, en Doñana, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo del lince ibérico, como hablo de águilas, como hablo de buitres, como hablo, por ejemplo, del ibis eremita, que está prácticamente en peligro de extinción y en fincas como la Cunajanda se le puede ver al lado del toro bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso es una cosa que es muy importante poner en valor.
Sí, señor.
Nada menos. ¿Algún bicho que no conozca Parrada?
Ninguno.
Pablo, preguntas para el consejero.
Sí, bueno, hablamos de ese arbolado. A mí, estando en el lugar en el que estamos, me gustaría hablar del arbolado, del tendido, ¿no?, de esta plaza. No sé ahora mismo. Estamos aquí junto a la enfermería, junto a esta puerta de caballos. No sé ahora mismo cómo podíamos catalogar el estado en el que se encuentra esta plaza de la Venta, nuestra plaza de la Venta.
Pues en este momento está en un estado aceptable, pero mejorable, y por eso queremos hacer esa importante inversión, ¿no? Va a cumplir 100 años este monumento, que está protegido, es un bien de interés cultural que está protegido por patrimonio, por tanto las actuaciones tienen que ser muy quirúrgicas y muy cuidadosas, y es una instalación que está a cielo abierto, ¿no? Y por tanto todas las inclemencias habidas y por haber le afectan, las importantes lluvias que ha habido, aquella filomena que sí que generó bastantes daños de filtraciones, y a partir de ahí lo que hemos hecho es auscultar toda la plaza, metro a metro, para poder llevar a cabo, pues como te digo, una actuación muy importante bajo los tendidos, protegiendo toda la estructura del agua, haciendo una mejora que vamos a hacer en todas las instalaciones de protección contra incendios, de evacuación, de accesibilidad. Necesitamos hacer más accesible la plaza para personas con movilidad reducida, y lo queremos hacer además de una forma pues que no afecte, ¿no?, a todas las importantes ferias, incluso en los meses de verano, para seguir siendo plaza de temporada. Vamos simplemente a acotar determinadas zonas. Es un proyecto muy complicado, por eso se nos va a los próximos 6 años, pero lo tenemos ya definido, licitado, y hemos estado trabajando en estos años, ¿no? Nos hemos cruzado de brazos, más de 2 millones de euros para mejorar esas condiciones y bueno, y seguir fomentando la tauromaquia, porque esta es la principal plaza de toros del mundo y así tiene que ser en todos los sentidos, ¿no?
Pero sí hemos leído, dijo el director del Centro de Asuntos Taurinos en una entrevista en ABC, que probablemente, y para que las obras se cumplan en tiempo y forma, que probablemente sí haya que cerrar la plaza parte de la temporada, los meses de marzo y abril, y que tenga que empezar, pues no sé si en la Feria de la Comunidad o ya directamente en San Isidro. Eso ya corta parte de la temporada, y el aficionado está preocupado, ¿no? Porque al final se empieza por ahí y lo que se pierde luego es difícil recuperar.
Bueno, efectivamente, pues fijaos que es que al final el plazo de actuación prácticamente tenemos de noviembre al mes de febrero, por tanto tenemos que intentar ampliarnos, seguramente que se vean afectados algunos festejos. Ahora, precisamente el que haga el proyecto tiene que diseñarnos con esas condiciones para minimizar ese impacto. Algún festejo de antes de la Feria San Isidro se podrá afectar en alguno de los años, como digo, algunas localidades durante el verano, que es, bueno, no llenamos la plaza y por tanto se podrá hacer también para que siga habiendo esos festejos. Pero ante esa opción o la opción de cerrar la plaza para hacerlo en 2 años, yo creo que no nos podemos permitir el perder pues ninguna de las dos principales ferias y todas las corridas que podamos y novilladas dar, ¿no?
Pero efectivamente cabe la posibilidad de que haya que cerrar la plaza, no en San Isidro, no en la Feria de Otoño, pero sí en otros meses del año.
Puede que algún festejo de antes de San Isidro sí que se vea afectado, y como digo, durante el verano alguna parte de la plaza, pero se seguirán dando festejos y podrá pues acoger a la media de público que tenemos en verano.
Y de 2029 en adelante, con la plaza ya al 100%, se recupera de marzo al 12 de octubre,
totalmente,
como siempre, ¿no?
Como
y
siempre.
La empresa lo tiene que hacer.
Efectivamente,
lo dice,
así es.
Lo dice el pliego. ¡Parrado!
Sí, una pregunta, consejero. Como una de sus circunscripciones es la de interior, supongo que depende de su departamento todo lo que tiene que ver con la reglamentación del espectáculo, ¿verdad?
Bueno, en lo que son los espectáculos populares, sí, pero lo que es la reglamentación dentro de lo que son ya las corridas de toros y una plaza como esta de primera, no, eso forma parte de la reglamentación estatal. Ahí nosotros poco aportamos, bueno, pocas competencias tenemos, salvo el nombramiento pues, de los presidentes y demás.
No, lo decía por una cosa, porque el otro día lo hablábamos, no sé si era en una tertulia o en el programa, creo que en una tertulia, hablábamos, entre comillas, del oscurantismo que hay en la Plaza de Madrid con todo el tema de los reconocimientos veterinarios. Por ejemplo, en Andalucía, que yo soy de aquí y conozco perfectamente el tema, pues el reglamento obliga a publicar las actas de reconocimiento para que el aficionado, cuando llegue, sepa los toros que se han rechazado y el motivo de ese rechazo, que es algo que a mí me parece increíble, que en la primera plaza del mundo, con la feria más importante del mundo, el aficionado llegue y se encuentre, como el otro día, dos de una ganadería, dos de otra y dos de otra, y no sepa ciencia cierta y tenga que enterarse poco menos que en los subterfugios de lo que ha pasado, de lo que no ha podido pasar, y que todo sea rumorología. ¿Eso no se podría solucionar, consejero?
Bueno, es verdad que forma parte de las competencias que tienen los presidentes, que como sabéis son comisarios de la policía, son mandos policiales y son los que tienen que velar porque se cumpla todo ese reglamento, ¿no? Yo la verdad que no conozco ese detalle concreto, lo consultaré, lo hablaré con los comisarios, pero en último término, pues ellos como autoridad competente son los que, si no se produce todo reglamentariamente...
Mira, se tuvo que suspender porque no se podía garantizar la seguridad de los toreros por el simple hecho de que no había una ambulancia. Se está haciendo un esfuerzo económico importante, pero no sé si también hay una comisión de seguimiento de que las cosas se hagan bien, que a mi juicio y a juicio de muchos oyentes no se están haciendo bien, tanto en la Copa Chenel como en esto del kilómetro cero, ¿no? Que lo anunciaron de mala manera, de un día para otro, ya se han dado festejos y nadie se ha enterado. Antes se hacía en febrero en el Palacio de Vista Alegre, da la sensación de que se está improvisando y al final, es como digo, es que es mucho dinero el que se está invirtiendo y las cosas se deben hacer bien.
Bueno, yo creo que todo es mejorable, ¿no? Pero a mí me gustaría pues ver el vaso medio lleno, podríamos no haber hecho nada, ¿no? En 2020 con el COVID es cuando se pone encima de la mesa esta iniciativa, cuando teníamos todas las plazas cerradas, las ganaderías sacrificando animales y un problema de abandono pues de la fiesta y de la materia prima, ¿no? Que era el cuidado y el cuidado de estos animales. Hemos conseguido revertir eso y ser el modelo que están copiando otras comunidades autónomas para impulsar la fiesta más allá de las principales plazas, ¿no? Que es nuestra obligación, no solo el éxito de las ventas, sino sacarlo de las ventas. Y bueno, pues pido un poco también de ver esa parte positiva. Ha sido unos meses muy complicados, lo habéis visto, ha llovido como hacía 135 años que no llovía, había plazas que no estaban en condiciones de dar el festejo, y hemos ido año a año pues intentando mejorar, y a los hechos me remito, ¿no? Como
sí, pero también hay plazas cubiertas en las que se podría dar, y ya la experiencia, ya van varios años en los que hemos visto que se tienen que aplazar, y luego plazas en las que tampoco se puede garantizar, no que se dé por la lluvia, sino garantizar, como digo, la seguridad de los toreros, que se puede morir un tío en cualquier momento, y no hay una enfermería como la que tenemos aquí.
Lo de plazas cubiertas hay pocas, y también hay que pues ver un poco la sensibilidad en otros pueblos y no hacerlo siempre en los mismos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De que haya alcaldes valientes o empresarios valientes o municipios que apuesten porque se celebre, hay que darles acogida. En ese caso concreto, evidentemente, la seguridad es lo primero, y se suspende porque no se tuviera esas garantías y esa circunstancia de que haya dos toreros cogidos en esa misma tarde, ¿no? Bueno, pues intentaremos, por supuesto, mejorar esas actividades que hacemos fuera de lo que es las ventas, pero bueno, hay que poner de manifiesto que, como digo, están siendo copiadas en toda España y han dado oportunidad a toreros que han abierto esta puerta grande, ¿no? De las ventas gracias a la Copa Chenel, por ejemplo.
¿Por el Batán cuántas veces le han preguntado ya?
Bueno, pues unas pocas, sí, unas pocas. Pues el Batán es otro de nuestros grandes retos, ¿no? Anunciaremos en las próximas fechas un paso importante, ¿no? Que es una modificación, una reforma de todo lo que tiene que ver y una idea de lo que debe ser, ¿no? También nos encontramos, porque ya estaba yo en la viceconsejería, pues con una escuela cerrada por un dogmatismo político de la anterior corporación municipal, de Manuela Carmena, y hubo que ponerla en marcha, ¿no? Eso fue pues un trabajo ingente, y ahora ha vuelto a ser pues uno de los años de récord de la escuela, ¿no? Pero queremos que sea algo más, ¿no? Y evidentemente pues eso requiere una implicación mayor y una reforma de esas instalaciones, y que sea un referente para la tauromaquia pues ahí en el centro de Madrid, y que todo el año pueda tener ese punto focal de referencia de la tauromaquia en una zona tan, tan maravillosa como es la Casa de Campo.
Consejero, a mí me gustaría hablar de juventud, ¿no? Muchas veces se nos llena la boca, ¿no? Decimos mucho eso de que nunca se han visto tantos jóvenes, ¿no? En los tendidos de la Plaza de Toros. Pero también es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho, en los últimos San Isidro, del tema del botellón, ¿no? El tema de la fiesta en la propia plaza, los jóvenes, a veces imágenes que no son del todo apropiadas, ¿no? También para un edificio, ¿no? De patrimonial, ¿no?
Como para un sector cultural, ¿no? Claro.
Yo no sé cuál es el proyecto, diría que incluso a largo plazo, medio plazo, largo plazo, con esa juventud por parte de la comunidad, porque muchas veces nosotros decimos, está bien que vengan, que se lo pasen bien, pero también tiene que haber un punto de que no todo sea, está muy bien beberse las copas, el flamenquito, pero que luego cale en la afición y cale en poder, que sea precisamente un caladero de aficionados en el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ve la comunidad en ese aspecto?
Pues como todo, tiene que ser un equilibrio, como dices, ¿no? Evidentemente yo creo que la apuesta ha sido ganadora, porque ahí están los datos y estamos viendo gente de una edad que no venía a las plazas hacía 10, 15 años, y eso es fundamental para la fiesta, pero no solo pasa aquí, está pasando en esas plazas de los municipios, como digo, y eso va a ser el futuro de la fiesta, evidentemente, por la juventud. Los espectáculos los toma de otra manera, los vive de otra manera, como nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados. Hay que darles esa otra opción también, ¿no? De ocio, que puede ir acompañado de una tarde de toros, pero siempre con ese equilibrio, ¿no? Si ha habido pues alguna muestra en la cual pues a nadie nos gusta ver esas imágenes, pero hay que ver que aquí pues acogen 23.000 personas y evidentemente pues siempre puede haber algún ejemplo que nos disguste, ¿no? Pero queremos fomentar eso, ¿no? Ese equilibrio en el cual, pues, cuando vas a un espectáculo como este, pues tengas también otras alternativas que lo hagan atractivo, y una vez que te enganches, pues ya solo vengas realmente porque estás cogiendo afición y estás aprendiendo, y como hacíamos todos con nuestros mayores, nos están contando lo que es esto, y tú se lo puedas contar a tus hijos, ¿no? Por tanto, bueno, pues muy vigilantes de que efectivamente eso no desemboque en algo que no merece una plaza como esta o la tauromaquia, pero creo que hasta ahora podemos darnos por satisfechos de que ese proyecto atrevido de que los jóvenes vengan a la plaza está funcionando.
Consejero, rápidamente y para terminar, estamos hablando de lluvia, de hecho está lloviendo, ha llovido mucho. Este miércoles el Consejo de Gobierno se va a celebrar en el Atazar porque va a desembalsar por tercera vez en su historia. Desde el año 91 no se hacía, es un hecho histórico, y también sí, ponéis las pilas, ¿no?, en ese sentido, y es una cosa simbólica, y también hacerlo allí pues es bonito, ¿no?
Sí, señor. Para el canal de Isabel II es un hecho histórico y algo impresionante, ¿no? La imagen es increíble, esa cascada de casi 140 metros que tiene ese aliviadero de superficie del embalse del Atazar, que acoge nada más y nada menos que el 50% del agua que embalsamos para dar de beber a los madrileños. Y bueno, pues vamos a aprovechar lo mal que lo pasamos en el mes de marzo intentando controlar pues todos esos desembalses para no generar ningún daño, y cómo se desplegó ese plan en esta buena noticia, que es tener ese agua de excelentísima calidad, que además hay que decirlo, que es cuanto más precipitación ha habido, y ese embalse está dando una calidad prácticamente casi no hay ni que tratarla, y poder ver esa imagen y felicitarnos de esas infraestructuras hidráulicas que tiene la Comunidad de Madrid, que son envidiables.
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interiores, ¿no? Es. Carlos Novillo, que muchas gracias, suerte, y por aquí nos vemos, por los toros. Suerte y al toro, ¿no?, que se
eso
dice.
Es. Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, consejero. Luismi, toros de San Pelayo, los vemos en Andújar, ahora vamos a poner la foto en el Twitter, y el sábado en Madrid, corrida de rejones, y nos dices alarmado, pero ¿cómo puede ser que unos toros que estaban de sobreros tercera, un toro, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó?
No, pues mira, lo primero que me llamó la atención cuando vi las fotos es que en Madrid siempre se han despuntado los de rejones. Ahora se les desmocha de una manera brutal. Yo invitaría a cualquier aficionado a que mire fotos de hace 10, 15, 20 años de cómo se despuntaban los toros de rejones en Madrid y cómo se les atiza ahora, porque eso es atizarles y ya está. Y bueno, el otro día cuando veo el sorteo de Madrid, veo número 12, Esmeralda. Digo, este toro a mí me suena, pero digo, no puede ser. Y miré en el archivo y resulta que Esmeralda, que pesó 525 kilos y salió el otro día como primero en Madrid, estuvo de sobrero en Andújar, también de rejones, el pasado mes de septiembre. Oye, yo lo vi ahí en los corrales, ahí está la foto, tenía más cara que los otros, tenía más longitud de pitón que los otros, pero tampoco destacaba especialmente como para que al cabo de 8 meses te los encuentres en Madrid, o te lo encuentres en Madrid, mejor dicho, las cosas de esto. Hombre, tampoco es tan sorpresivo si, por ejemplo, ahora que está Pablo ahí, ¿te acuerdas el año pasado el mano a mano que hubo en Baza entre el Fandi y Cayetano?
Bueno, me acuerdo.
Pues sí. los obreros de ahí se han lidiado este año en Zaragoza por el mes de abril. Así que mirad lo eclécticos que son los reconocimientos veterinarios en las plazas de primera.
Pero Luismi, aquí nadie se da cuenta, todos son para bienes, solo tú que tienes ese archivo. Eso es lo que diría el
sector. Pero está cada vez menos activo en Twitter y no nos enteramos de la mitad.
No, menos activo no estoy activo en Twitter, estoy quitado de Twitter. Había gente muy buena, pero había mucho tonto, y entonces pues el tonto que quiera aprender que se vaya a Salamanca, que es una universidad muy buena, muy antigua y muy bonita.
Y el listo que escuche el toril.
Exactamente, yo me lo reservo para los oyentes del toril, así que bueno, es lo que hay.
Esta semana iremos hablando, mañana hemos dicho Mayalde, el miércoles Arauz de Robles, jueves Alcurrucén, viernes Vitoriano del Río, sábado Juan Pedro y domingo Fuente Imbro. Ojalá tuviéramos la misma memoria, nos decía siempre nuestra madre, ¿no? Si te supieras igual lo de los toros que la lección. Que,
calla.
Que nos quedamos con Arauz de Robles, hemos dicho, ¿no? Por bohemia y romanticismo.
Y con Victoriano del viernes, evidentemente.
Ah, bueno, ya, pero eso es obligatorio. Luismi, mañana hablamos.
Hasta mañana.
Hasta luego. Mañana. Pablo, que en un rato hablamos, ¿no? Nos vamos a, consisto, a la COPE.
Nos vamos a la otra casa.
A la otra casa.
Allí nos escuchamos también.
¿Tú te vas? ¿Qué día vienes más a los toros? ¿Mañana no vienes?
Mañana no vengo, pero ya me incorporo a final de semana y iré yendo y viniendo, así que
el Fandi viene a verlo, ¿no?
El Fandi es un viernes, es lo que hemos dicho antes, será un viernes espirituoso.
Pablo,
Gracias.
Gracias a vosotros.
Aquí Julio. Te esperamos, siempre estás en tu casa. Quedan 30 segundos para llegar a las 2 de la tarde, el informativo, las noticias de las 2 con Elia Fernández, y nosotros mañana a la 1 de la tarde, aquí puntuales, en la Plaza de Toros de las Ventas. Veremos si debajo de la parra o aquí en la Puerta de Caballos, porque está lloviendo. Pero bueno, que llueva, que es dinero. Hasta mañana, gracias.